desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 39.637 casos de coronavirus y 873 muertes por COVID-19 en 24 horas. Cientos de ex líderes instan al G7 a vacunar a los pobres contra el COVID-19. Presidente El Salvador dice enviará ley para que Bitcoin sea de curso legal. El gobierno de Indonesia prepara la política de burbujas de viaje. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil ha tenido 39.637 nuevos casos del nuevo coronavirus reportados en las últimas 24 horas y 873 muertes por COVID-19, dijo el domingo el Ministerio de Salud. Los números reflejan una caída de fin de semana en casos registrados y decesos. En un promedio de 7 días, Brasil informa más de 1.800 muertes al día. El país sudamericano ha registrado 16.947.062 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de fallecimientos subió a 473.404 según datos del ministerio. 100 expresidentes, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores instaron a las naciones ricas del G7 a pagar las vacunas globales contra el coronavirus para ayudar a detener la mutación del virus y su regreso como una amenaza mundial. Los líderes hicieron el llamado antes de la cumbre del G7 en Inglaterra que comienza el viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón. En su carta al G7, los ex líderes mundiales afirmaron que la cooperación global había fracasado en 2020, pero que 2021 podría marcar el comienzo de una nueva era. Entre los firmantes se encontraban los ex primeros ministros británicos Gordon Brown y Tony Blair, el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon y 15 ex líderes africanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que enviará la próxima semana al Congreso un proyecto de ley para que el Bitcoin tenga curso legal en el país centroamericano. Strike, una aplicación de pagos móviles que se lanzó en El Salvador en marzo, dijo en un comunicado que se celebraba la iniciativa y que estaba trabajando con El Salvador para que el uso de la tecnología Bitcoin fuera un éxito. El fundador y director ejecutivo de Strike, Jack Mellers, dijo durante la conferencia que la adopción de una moneda nativamente digital de curso legal proporcionará a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo. El gobierno de Indonesia se está preparando para implementar una política de burbujas de viajes o travel bubble. Esta política involucra el papel de varios países que han logrado controlar el coronavirus para tener acuerdo de crear burbujas o corredores de viajes comunitarios. El jefe de la División de Cambio de Comportamiento del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, Sonny Harmadi, el domingo dijo que esta burbuja facilitaría a los residentes que viven en ella viajar libremente y evitar la autocuarentena obligatoria. Según Sonny, hay tres áreas que están previstas como prioritarias para la recuperación del sector turístico, a saber Bintan, Batam y Bali. Enfatizó que el gobierno estaba finalizando la implementación de la burbuja de viajes en esas tres regiones. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que el gobierno está desarrollando actualmente cambios en el plan de estudios. Según Muhajir, el cambio del plan de estudios facilitaría a los graduados de las escuelas secundarias profesionales, o SMK por sus siglas en indonesio, para obtener trabajo. Esto también se hizo considerando la solicitud del presidente de Indonesia, Joko Widodo, para crear más escuelas secundarias vocacionales. Muhajir, al dar una oración científica en la ceremonia virtual de graduación de la Universidad de Gunadarma el domingo, dijo que el plan de estudios, que originalmente fue elaborado por el gobierno a través del ministerio, sería modificado para que lo hicieran el mundo empresarial y la industria. El objetivo sería que el plan de estudios acordara con sus necesidades en el mundo laboral e industrial. Muhajir también dio su expectativa para que el campus lo pudiera respaldar explorando dicha política. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN, Erick Thohir, acogió con satisfacción la colaboración entre Waskita Karya y Construction Company Co. Ltd. Internasional. Erick Thohir, en una declaración escrita en Jakarta, dijo el domingo que el sector de la construcción debe continuar funcionando, no solo para fortalecer la conectividad doméstica, sino como una de las actividades económicas que ayudarán a Indonesia a crecer durante y después de la pandemia. Sin embargo, enfatizó que Indonesia tiene que salir de la crisis causada por la pandemia y continuar fortaleciendo la cooperación con varios sectores. Waskita y Communications Construction Company Co. Ltd. han firmado un Master Agreement con el fin de formar una alianza estratégica para el desarrollo de la infraestructura de transporte y otras industrias en Indonesia. La cooperación entre las dos empresas incluye el desarrollo de infraestructura de transporte y otras industrias como el proyecto de la carretera de peaje Kayu Agung Palembang Betung. El Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 informó que 11.126.757 ciudadanos indonesios habían recibido una dosis completa de vacuna hasta el domingo 6 de junio a las 12 hora local. El número que recibieron las dos dosis de la vacuna aumentó en 5.288 personas. El aumento en el número de receptores de la segunda dosis de la vacuna es ligeramente menor en comparación con el número de receptores de la primera dosis de la vacuna en la actualidad. hasta 62.139 personas. Con este aumento, el número de receptores de la primera dosis de vacunación es ahora de 17.643.603 personas. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre anticiparse al clúster escolar. La pandemia de COVID-19 en Indonesia ha tenido un impacto en varios sectores, uno de los cuales es la educación. El aprendizaje, que generalmente se lleva a cabo cara a cara, se ha realizado en línea durante aproximadamente un año debido a la pandemia de COVID-19. En su implementación, el aprendizaje en línea como resultado de la pandemia COVID-19 ciertamente tiene sus propios desafíos, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes. Por lo tanto, el gobierno ha planeado que en el próximo año académico 2021-2022 se pueda realizar el aprendizaje presencial. Pero, por supuesto, debemos tener cuidado al comenzar presencialmente en la escuela. Se espera que no haya clúster de COVID de la escuela. Por otro lado, las familias con niños en edad escolar tienen sus propias preocupaciones. La posibilidad de que surjan clúster de COVID en las escuelas también sopla en la comunidad. Según el epidemiólogo de la Universidad Australiana Griffith, Diki Budiman, en una entrevista con los medios de comunicación a principios de este mes, se pueden anticipar grupos de COVID de escuela o clúster de COVID en escuela. ¿Cómo? Todos los maestros y personal de la escuela deben vacunarse. Según él, el contexto de transmisión en las escuelas no ocurre entre estudiantes, aunque un grupo de oficinas puede ser un grupo familiar. Según Diki Budiman, vio muy pocos grupos escolares. Eso no está en los estudiantes. Y si miras al maestro, la transmisión está influenciada por la comunidad. Esta transmisión basada en la comunidad o transmisión comunitaria debe ser resuelta por el gobierno. Sin embargo, la Comisión de Protección Infantil de Indonesia tiene una opinión diferente. La Comisión de Protección Infantil de Indonesia descubrió que clústeres de COVID-19 en las escuelas comenzaron a aparecer desde que varias escuelas en el oeste de Sumatra comenzaron a realizar el aprendizaje presencial en enero de 2021. La Comisión de Protección Infantil de Indonesia monitoreó los casos de COVID-19 en el oeste de Sumatra con la ayuda de la Federación de Sindicatos de Docentes de Indonesia. Como resultado, la escuela secundaria de la ciudad Padang, que comenzó a implementar el aprendizaje presencial en enero de 2021, encontró casos de COVID-19 en febrero. Aprendiendo del proceso existente, es oportuno dar la bienvenida al nuevo año escolar con el plan de implementación del sistema presencial a realizarse con procedimientos de salud estrictos y maduros, para que el buen esfuerzo y el entusiasmo por aprender de los alumnos en el nuevo curso escolar no conduzcan al nacimiento de un nuevo clúster. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 7 de junio en la historia los presentamos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de junio de 1993. Se inauguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Indonesia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución independiente en Indonesia cuya posición es igual a la de otras instituciones estatales, con la función de realizar estudios, protección investigación, asesoramiento, monitoreo, investigación y mediación en cuestiones de derechos humanos. El 7 de junio de 1993, el entonces presidente de la República de Indonesia, Suharto, a través del decreto presidencial número 50 del año 1993, estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al mismo tiempo nombra al presidente del Tribunal Supremo retirado, Ali Said, para redactar la comisión y elegir a sus miembros. Este decreto presidencial es un seguimiento de la recomendación de taller sobre derechos humanos iniciado por el Departamento de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia y la ONU, celebrado en Jakarta el 22 de enero de 1991. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de junio de 1999. Indonesia celebró elecciones democráticas pacíficas. Las elecciones generales se celebran simultáneamente para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa Popular y a los miembros de la Cámara Regional Provincial de Representantes, así como al Consejo Regional de Representantes Populares en el periodo 1999-2004. Las elecciones fueron las primeras en realizarse después de la caída del nuevo orden y la última vez en la que participó Timor Oriental. Las elecciones generales son participadas por 48 partidos políticos y se llevaron a cabo proporcionalmente en función del porcentaje de votos nacionales. De los 462 escaños disputados, el Partido Democrático en Lucha de Indonesia ganó la mayoría de los escaños, con 153 escaños de otros dos partidos importantes, el Partido Golkar con 120 escaños y el Partido Desarrollo Unido ganó 58 escaños. El evento electoral de 1999 para el mundo fue un evento importante, incluso más allá de la expectativa de la comunidad mundial. La elección general democrática se marchó pacíficamente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bahas bahasanya, lihat kau bicara dengan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia puede convertirse en el mayor productor de productos halal del mundo. El vicepresidente de Indonesia, Ma'ruf Amin, inauguró la Exposición Industrial Musulmana de Indonesia, o MOSIN, II MOSIN por sus siglas en inglés, de modo virtual desde Jakarta el jueves 3 de junio. En sus comentarios, Ma'ruf Amin se mostró optimista de que Indonesia se convirtiera en el país productor de halal más grande del mundo con varios potenciales y el apoyo del gobierno. El vicepresidente Ma'ruf Amin explicó que el gobierno estaba preparando el Plan Maestro Económico de la Syariah Indonesia 2019-2024 con cuatro estrategias principales establecidas. Primero, fortalecer la cadena de valor halal que consiste en la industria de alimentos y bebidas halal, turismo halal, moda musulmana, farmacia y cosméticos halal, así también energía renovable. Otras tres estrategias establecidas por el gobierno en el Plan Maestro son fortalecer el sector financiero islámico, fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas y aplicar y fortalecer la economía digital. Según datos de World Population Review, el número de musulmanes en el mundo llega a 1.900 millones de personas. Indonesia tiene la mayor población musulmana. Según el vicepresidente, esto demuestra que Indonesia tiene un gran potencial de mercado para los productos musulmanes. El vicepresidente enfatizó que Indonesia también quiere convertirse en el mayor productor y exportador de productos halal del mundo. Por lo tanto, el vicepresidente pidió a los ministros pertinentes que alentaran a Indonesia a convertirse en un productor global halal en los sectores de alimentos, bebidas, moda, farmacéutica, cosmética y turismo. Esta exposición tiene como objetivo fomentar la promoción y publicación de productos musulmanes indonesios para que sean cada vez más conocidos en el mundo. En la misma ocasión, el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que su equipo también estaba fomentando el crecimiento de la pequeña y mediana industria de productos musulmanes para convertir a Indonesia en el mayor productor de productos halal del mundo. Mientras tanto, el director general de Pequeñas, Medianas y Misceláneas Industriales del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, dijo que la necesidad del público de productos y servicios etiquetados como halal está aumentando. Según Gati, el gran mercado potencial para la industria global de productos halal no solo favorece a los países de mayoría musulmana como Indonesia y Malasia, sino también por las empresas de China, Tailandia, Filipinas, Japón, Corea del Sur y Australia producen productos halal. Sin embargo, cree que Indonesia puede participar en el mercado de productos halal al menos como un actor importante en Asia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the world. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Parque Prehistórico de Leang Leang, o también conocido como Parque Arqueológico de Leang Leang, es una de las principales atracciones turísticas de la Regencia de Maros, que ofrece recorridos culturales históricos de la antigua civilización humana. Pinturas de palmas humanas y cerdos ciervos pegadas en las paredes de la cueva y varios artefactos son evidencia de la presencia de humanos prehistóricos en esta área. En este parque hay cientos de cuevas prehistóricas esparciadas en las colinas de Maros Pangke. Las pinturas murales en las cuevas de Petae y Petakere fueron descubiertos en 1950 por dos arqueólogos holandeses, Van Heckeren y Miss Herenpalm. Esta cueva es la puerta de entrada de la investigación sobre cuevas prehistóricas y el comienzo del descubrimiento de pinturas encontradas en la Regencia de Maros. Para llegar a la cueva Petae, los turistas deben subir escaleras que no son demasiado altas. La cueva Petakere se encuentra a unos 300 metros de la cueva Petae. En la cueva de Petae hay pinturas en forma de 5 imágenes de palmeras, una imagen de ciervo saltando con una flecha en el pecho. Mientras tanto, en la entrada de cueva, que alcanza los 8 metros de alto y 12 metros de ancho, hay copos de cuchillas y conchas. Mientras tanto, en la cueva Petakere se encontraron dos imágenes de cerdos ciervos, también 27 imágenes de palmas, copos de cuchillas y puntas de flechas. Oyentes, para ir a este parque, si se encuentra en el centro de Makassar, la distancia que debe tomar es de 30 kilómetros o una hora en automóvil para llegar a Maros. Desde Maros hasta el parque indicado es de solo 13 kilómetros, pero necesitan unos 45 minutos para llegar porque la carretera no es tan buena. Cuando llegue a este parque, debe pagar un boleto de entrada por 10.000 rupias. En este parque prehistórico también está disponible el estacionamiento para los visitantes que utilizan vehículos privados, así como un mirador para los visitantes que quieran descansar después de recorrer las cuevas de este parque.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es estar enfermo. Que disfruten. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. No coma comida picante. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y el médico de la clínica. El médico le prohibió a Kevin comer comida picante.
Untuk sementara, Bapak jangan makan makanan pedas ya.
Baik.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. No coma comida picante. Diré los vocabularios y las frases relacionadas con el tema de hoy lentamente, dos veces, y pueden repetirlas ustedes después de mí. Untuk sementara, por el momento. Jangan, jangan, no. Makan, makan, comer. Makanan, makanan, comida. Pedas, pedas, picante. Jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. No coma comida picante. Tidak boleh makan makanan asam. Tidak boleh makan makanan asam. No puede comer comida agria. Tidak boleh minum es. Tidak boleh minum es. No beba agua helada. En la conversación, ustedes escuchan la frase Jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. No coma comida picante. La palabra jangan, jangan, no, en esa expresión se utiliza para transmitir prohibición. Por ejemplo, jangan makan makanan pedas. Jangan makan makanan pedas. No coma comida picante. Otro ejemplo, para transmitir la prohibición, también podemos usar la frase tidak boleh, no permitido. Escuchemos otro ejemplo de una expresión para transmitir una prohibición. Untuk sementara, Bapak tidak boleh makan makanan asam ya. Untuk sementara, Bapak tidak boleh makan makanan asam ya. Por el momento, usted no puede comer comida agria, ¿de acuerdo? Untuk sementara, Bapak tidak boleh minum es ya. Untuk sementara, Bapak tidak boleh minum es ya. Por el momento, señor no puede beber agua helada. ¿De acuerdo? Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Untuk sementara, Bapak jangan makan makanan pedas ya.
Baik.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a Hablar Idioma Indonesio, esta vez titulado Estar Enfermo. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Setiap mimpi obati sakitnya hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Ahora el mundo musical. Esta vez les presentamos una canción de Kroncong titulada Romanza, cantada por Soekardi. Esta canción habla de alguien que recuerda el viaje de su vida, una hermosa adolescente, un tiempo que no se puede repetir. En esos días vive aventuras, atraviesa valles verdes y escala picos de montañas y busca el amor. Esta canción está incluida en el álbum Kroncong Kenangan en 1983-1984. Muy bien, oyente. Este es Soekardi con la canción titulada Romanza. Feliz escucha.
Oh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.